Bueno, Colosenses capítulo 3, verso 1. ¿Tiene? Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, Padre bendito. Después de adorarte, después de alabarte, después de agradecerte, de rendir nuestras vidas a ti, ahora también queremos rogarte, Espíritu Santo de Dios, que nos hables y nos enseñes a través de tu bendita palabra. Tu palabra es un tesoro, Señor, que tú nos has dejado como luz en medio de este mundo de tinieblas. Por eso te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu palabra bendita penetre a lo profundo de nuestro ser y siga transformando nuestra vida para que te conozcamos más y conozcamos de tu amor y de tu gracia y que podamos crecer en la gracia y en el amor y en el conocimiento tuyo. No queremos irnos igual como vinimos. Queremos, Señor, crecer y madurar y poco a poco ir llegando a la estatura del varón perfecto, de la plenitud que es Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo estorbo de la mente, del corazón, quita todo estorbo en los aires, ahora que tu palabra está yendo a través de las ondas del internet, para que cada corazón, Señor, pueda recibir tu palabra y ser transformado. Señor, yo una vez más me humillo públicamente. Reconozco, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Reconozco que para ti, Señor, es la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Yo nada más soy un instrumento tuyo, Señor, un canal por el cual tu palabra fluye con poder. Límpiame con tu sangre y úngeme, Espíritu Santo, para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado en esta tarde, a este lugar y en este tiempo. Espíritu Santo, todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. En los días pasados hemos estado conversando acerca de la importancia de tener un buen enfoque en la vida. Usted ha venido, usted ha escuchado los mensajes, recordará, el domingo pasado meditamos en el libro de Efesios cuando el Señor nos muestra de una manera clara, preciosa, la condición del ser humano antes de Cristo, ¿recuerdan? En Cristo y nuestro futuro glorioso en Él. Le decía, es hermoso entender esto porque entonces nuestra vida cambia de sentido. Vivimos cada día con otra actitud, miramos las circunstancias de manera diferente, enfrentamos los problemas de otra manera, porque ahora Dios nos ha revelado a través de su palabra estas verdades que para el ser humano hubiera sido imposible entenderlas. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? ¿Qué pasa cuando Cristo viene a nuestra vida y qué va a pasar luego de que este tiempo físico termine? Y esto es tan importante, mis amados, porque la vida del ser humano es temporal. Estamos de paso, somos peregrinos, y si miramos la eternidad, nuestra vida física es un instante. Con cuánta razón el Señor menciona en su palabra que somos como la luz de la aurora que va clareando, pero también somos muy frágiles y temporales. Somos como la niebla del campo que un instante está y luego desaparece, como el rocío de la mañana que por un instante viene pero luego se va. Entonces les decía, es importante tener esta perspectiva y esta tarde quisiera conversarle, le he puesto al mensaje el título, en nuestra nueva vida con Cristo. Nuestra nueva vida con Cristo. Entonces ya entendimos el domingo pasado de la condición del ser humano sin Cristo, veíamos en Efesios, ¿verdad? Están muertos en delitos y pecados, están gobernados por el espíritu de la potestad del aire, literalmente por demonios. Y es por eso que el ser humano hace lo que hace, piensa lo que piensa, dice lo que dice, porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Una vez que Cristo viene a reinar en nosotros, una vez que uno le rinde la vida a Cristo, como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el libro de Marcos en el capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando nosotros venimos a esta preciosa condición, a ese precioso instante, cuando Cristo viene a nuestra vida y cambia la muerte en vida, las tinieblas en luz, la escasez en bendición y abundancia. Cuando Él cambia todo esto, empezamos una vida nueva. ¿Qué empezamos? Una vida nueva. Y es por eso que debemos entender qué implica esto. Y en estos versos que acabamos de leer, empieza en el verso 1 del capítulo 3 del libro de Colosenses, dice, sí, hay una coma, sí, pues, hay otra coma, te está diciendo, si es que resucitaste con Cristo, y pues habéis resucitado con Cristo. Claro, para una persona que no ha nacido de nuevo, no ha nacido espiritualmente de Cristo, no puede tener una vida nueva, aunque quiera, no puede, porque no está espiritualmente vivo, está espiritualmente muerto, entonces no puede. Pero aquí el Señor nos confronta, nos desafía, si usted quiere. Si tú resucitaste con Cristo, dice la versión Reina Valera que acabamos de leer. Estaba leyendo otras versiones, por ejemplo, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ya que habéis sido resucitados, una vida nueva con Cristo. No es una pregunta, sino que es una afirmación. No es un tal vez, es una afirmación. Ya que has resucitado con Cristo, ahora tienes que tener una vida nueva. La Reina Valera Contemporánea dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Por eso este mensaje es para el que ya resucitó con Cristo. Y el que no ha resucitado con Cristo necesita examinar su vida y tomar una decisión. Porque ese es el inicio, cuando Cristo viene en nuestro corazón, es el inicio de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida victoriosa. No una vida fácil, no una vida sin problemas, pero sí una vida victoriosa. Una vida donde ya no estamos solos, donde podemos enfrentar los gigantes porque Cristo está con nosotros y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Donde podemos atravesar el valle de la sombra y de la muerte tomados de la mano del Omnipotente. Donde podemos enfrentar las tormentas de la vida confiadamente porque en nuestra barca está Jesús. ¡Qué hermoso! Pero esa vida nueva empieza entonces en ese momento cuando nosotros nos humillamos y entendemos que sin Cristo no somos nada, que necesitamos de Dios y le abrimos nuestro corazón, le pedimos perdón, nos arrepentimos del pecado, le pedimos que Él sea el Señor y Rey de nuestra vida y entonces empieza un antes y un después. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. En esta nueva vida con Cristo, en este nuevo comienzo, y eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Usted no se ha bautizado en agua como la Biblia manda, necesita bautizarse por inmersión. ¿Qué simboliza eso? Simboliza exactamente la muerte, la sepultura en el agua del bautismo, a esa vida pasada, esa vida vieja que queda ahí dentro y salimos, renacemos con Cristo a una vida nueva. Lo dice el Señor en Romanos capítulo 6, no pierda ahí Colosenses, si quiere yo se lo leo. Y toma nota, Romanos capítulo 6, en el verso 4 dice, porque somos, Romanos 6, 4. Si lo quiere buscar, búsquelo. Y si quiere tomar notas, tome notas. Pero eso es lo que simboliza el bautismo. O sea que el bautismo no es solamente un ritual donde nos mojan. No. El bautismo es un simbolismo de una profunda realidad espiritual que ocurre en el corazón, aquí adentro del ser humano. Lo que dice Romanos capítulo 6 verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él, se refiere a Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿estamos ahí? Así también nosotros, mire qué hermoso, así también nosotros andemos en vida vieja. No, en vida nueva. O sea que ese simbolismo del bautismo, que creyere y fuere bautizado será salvo, es un simbolismo donde uno entiende y dice, mira, de aquí en adelante, ya que ahora Cristo vino a mi vida, antes estaba muerto en delitos y pecados, lo estudiamos el domingo pasado, era gobernado por el príncipe de la potestad del aire, en el cual antes todos estuvimos, ¿se acuerda que lo estudiamos? Haciendo los deseos de la carne, las pasiones, lo que a uno creía, lo que a uno le conviene, la corriente del mundo, siguiendo la música del mundo, siguiendo la filosofía del mundo, siguiendo todos los pensamientos del mundo. Pero ahora cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces venimos a una vida nueva, una vida transformada. Y en estos versos que acabamos de leer en Colosenses, vuelva ahí a Colosenses, por favor, al capítulo 3. Estos versos de Colosenses, capítulo 3, hallamos preciosas verdades, hallamos mandamientos que Dios nos da en esta nueva vida, hallamos también consolación de parte de Dios y hallamos palabras de ánimo para el futuro. Hallamos algunos mandamientos, hallamos consolación, y hallamos palabras de ánimo, de confianza para el futuro. Estos son los tres puntos que quisiera que lo meditemos, que los meditemos. Y el primero está en el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y ahí empiezan dos mandamientos. Note que no son sugerencias. No son sugerencias. No dice si quieres, si te queda tiempo, si tienes ganas. No. Y ahora que Cristo, por su gracia, por su amor, te hizo renacer a esta nueva vida, ahora, escucha bien, dice Dios, pon atención, ahora tienes, en primer lugar, que buscar las cosas de arriba. O sea, ahora ya mis intereses, en esta nueva vida, ahora mi prioridad es buscar las cosas espirituales, las cosas eternas. Ahora en esta nueva vida necesito tener mayor intimidad con Dios, conocerlo más a Dios. ¿Y cómo conozco más a Dios? ¿Cómo conocemos más a Dios? A través de la oración. Es decir, ahora en esta nueva vida necesito empezar a invertir tiempo en los ejercicios espirituales, por ejemplo, la oración. Desde que abrimos los ojos necesitamos conectarnos con Dios y orar con Él y orarle a Él para que a través de la oración lleguemos a su presencia, a través de la sangre de Jesucristo y conocerlo más a Él. No solamente creer en Él, pero creerle a Él. Lo he dicho anteriormente, hay una inmensa diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. No solamente conocerlo más a Él, pero conocerlo a través de la intimidad de la palabra de Dios, porque es a través de esta bendita palabra que conocemos a Dios. Ya no somos guiados por emociones, ya no somos guiados por sentimientos, aunque tenemos emociones y sentimientos. Pero ahora debemos ser guiados por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y por la palabra de Dios, pero por eso es urgente. Dígale al de al lado, es urgente, es urgente. Cuando algo es urgente, quiere decir, no podemos esperar. Es urgente que cada hijo de Dios se sumerja en la palabra de Dios. Se zambulla, ¿sabe el de ese término, no? Se meta en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, de manera personal, de manera individual y de manera congregacional, necesitamos cada día más y más conocer a Dios a través de la palabra, para que cuando más lo conozcamos, entonces la presencia de Cristo en nosotros se vaya haciendo una realidad cada vez más y más intensa y fuerte. Ahora, el cambio no es instantáneo. Dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va clareando. Entonces, mi hermano, cuidado, el enemigo lo condena. Pero mira, si eres cristiano y mírate cómo andas. Tranquilo, tranquilo. Alguna vez les dije, me gustaría mandar a hacer unas camisas que digan, alguna vez lo leí, yo creo, cristiano en construcción. Porque no somos perfectos. No hay nadie perfecto. Entonces, estamos en construcción. Estamos en un proceso en el cual Dios, a través de la palabra, del Espíritu Santo, de la oración, del ayuno, de la congregación de su pueblo, a través de la alabanza, a través de todos estos ejercicios espirituales, se va haciendo más y más realidad en nuestro corazón. Y nuestra vida empieza a cambiar de muerte a vida, y de menos a más, y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Entonces estamos en ese proceso, estamos en construcción. Cuando caminamos por una construcción, hay que tener cuidado. ¿Ha ido a alguna construcción? Algunos hermanos que trabajan en construcción, hay que entrar con casco. Le puede caer por ahí un andamio, mira, le puede caer un 2x4. Y en nuestras relaciones eso sucede. A veces, mi hermano, nos cae por ahí algo de un hermano. Usted diga, tranquilo, estamos en construcción. O cuando a usted le pase algo, también usted entiende, estamos en ese proceso de transformación. Y ese proceso va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, debemos anhelar ese proceso. Por eso el Señor dice, mira, si tú ya resucitaste con Cristo, ahora tienes que sintonizarte. Por eso hemos estado hablando del enfoque. Ahora tienes que buscar las cosas de arriba. Ya deja de buscar lo que buscabas antes. Y tenemos que examinarnos. ¿Qué estoy buscando en mi vida? ¿Qué busco en mi vida? ¿Estoy buscando de Dios con intensidad? ¿Es Él la prioridad en mi vida? Hermano, es hermoso cuando uno empieza a entender la palabra de Dios y, por ejemplo, uno empieza a investigar acerca de nuestro futuro hogar, el cielo. ¿Usted sabe que tenemos un futuro hogar? Se llama cielo. Allá arriba, mi hermano, ahí está nuestra casa. Mi hermano, al menos ahí está mi casa. La de aquí es temporal. Si es que tengo y si no tengo, ahí no importa. Porque ahí está mi hogar, ahí está mi... Hablamos de esto la semana pasada, ahí está nuestra ciudadanía. Ahí está, mi hermano, nuestra residencia permanente, espero. Hermano, hay que asegurarnos, porque yo le decía el domingo pasado, para entrar ahí no hay coyotes. Ahí no se entra, mi hermano, ni por la ventana, ni por otro lugar que una puerta que se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y tenemos que, a través de la Biblia, no de pensamientos humanos, no de experiencias de individuos, sino a través de la Biblia, que es la única verdad revelada de Dios para nosotros, empezar a investigar cómo es ese lugar, qué hay ahí, cómo va a ser ese lugar, mi hermano. Dice Jesús, cosas que ojo no vio, ni oído yo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que empezar a investigar. Yo le cuento, yo más o menos ya sé la dirección, mi dirección, en el cielo. Y la vi en la Biblia. Yo voy a vivir en una de las cuartas, quinta calle de oro, junto al mar de cristal. Cuando llegue, búsqueme ahí. Bueno, así dice la Biblia, no le estoy diciendo nada que no sea la Biblia. Ahí voy a estar yo, mi hermano. ¿Y por qué sé que voy a estar? Porque Jesús me lo prometió. Y porque Él no miente. Y porque sus promesas son verdaderas. Y ahí vamos a estar, mi hermano. Yo le digo, yo anhelo verlos ahí. Y yo creo, a diferencia de otros, que ahí nos vamos a reconocer. Vamos a estar, mi hermano, celebrando. Cristo nos dio la victoria. Cristo merece la alabanza, la honra, el honor. Entonces tengo que buscar desde ahora las cosas de arriba. Y decíamos, las cosas de arriba son todas estas cosas espirituales que son eternas, porque lo físico es temporal. Pero estas cosas espirituales que son tesoros que permanecen para siempre. Debemos orar más, leer más la Biblia, servir a Dios, trabajar como para Dios. Tenemos también que empezar a compartir el Evangelio con otros. Tenemos que empezar a hablar de esta preciosa verdad a todos los que nos rodean. Eso es buscar las cosas de arriba. Cuando uno entiende esto, mi hermano, entonces uno entiende, en esta nueva vida que tengo una misión. Y esa misión es, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y vas a construir una casa grande. Que vas a comprar un carro último modelo. No. Vas a recibir poder del Espíritu Santo para que seas mi testigo. Para de contar. El resto son añadiduras. Y vas a ser mi testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero note algo interesante, ¿dónde debemos empezar? En Jerusalén. A veces nosotros hemos malentendido y decimos, oye, vámonos a China de misionar. Está bien, y gloria a Dios por los misioneros que van a países remotos. Tienen un llamado y una misión. Pero nuestra misión empieza cada día en nuestro hogar. El que es casado, con su esposa. La que es casada, con su esposo. Los que son padres, con sus hijos. Esa es la misión de cada día de nuestra vida, empezar a hablarles a ellos acerca de este tesoro tan grande que se llama Jesús. Te voy a decir algo, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos no es material, la mejor herencia es espiritual. Cuando los hijos miran y entienden la salvación, entienden la eternidad de la vida y a Jesús como Rey de Reyes. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, Él nos dio ejemplo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, verso 10, mire lo que dice, Lucas capítulo 19, verso 10, vamos a leerlo. Busca las cosas de arriba, haz las cosas que tienes que hacer, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar a esas almas que no tienen a Cristo, empezar a buscarlas. ¿Quién es? Empezar a orar por ellos, empezar a hablarles de Cristo. En donde andemos, por donde vayamos, un hermano que quiero mucho, que amamos mucho, habla de Cristo, Luis Villalba. Donde está, él habla de Cristo, mi hermano. Compañeros de trabajo, se encuentra alguien en la mecánica, le habla de Cristo. Se encuentra alguien en la tienda, le habla de Cristo. Hermoso. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Busca las cosas de arriba. Ocúpate de los negocios de arriba. No solamente los temporales. Temporal es temporal y hay que ser responsable. Pero el Señor Jesucristo es interesante que tuvo un orden. Dice en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, verso 11. Mire a dónde vino primeramente Jesús. ¿Lo tiene? A los suyos vino. Lo primero que hizo Jesús, ¿a dónde fue? A los suyos. ¿A dónde debemos ir primero que nada? A los nuestros. Y debemos predicarles con el testimonio y con las palabras. Las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Y empezar a orar por ellos y empezarle a decir, Señor, te ruego, toque el corazón de esta persona. Espíritu Santo, quítale la venda de sus ojos. Espíritu Santo, brilla en medio de ellos, de sus hijos, de sus hijas. Si tiene nietos, ore por sus nietos, ore por sus nietas. Ore por su papá, ore por su mamá. Que el reino de Dios se establezca en esa vida, porque si no se establece, le voy a decir, mi hermano, estamos en problemas. Y lo contrario, cuando el reino de Dios se establece en el corazón, somos las personas más dichosas y más bendecidas en el universo. Busca las cosas de arriba, anda y háblale a tu familia de Cristo. Invierte tiempo con ellos, con tus hijos, invierte tiempo hablándoles de Cristo, explicándoles. Ahora, te voy a decir algo, no podemos explicar lo que no conocemos. Primero tengo que yo conocer la palabra para luego explicarles a otros. En una ocasión, en Marcos capítulo 5, hay una historia preciosa de un hombre que Jesús lo liberta de un demonio que tenía. Marcos capítulo 5. Y desde el verso 1 empieza a hablar de un hombre que estaba endemoniado, era un hombre que estaba en una región que se llamaba Gádara. Y entonces este hombre estaba endemoniado, estaba con su vida arruinada, dice la palabra de Dios, que vivía entre los sepulcros. Imagínese esa vida de este hombre, viviendo entre los sepulcros. Estaba desnudo, con su vida acabada, con su vida arruinada. Y era violento, cuando venía la gente se volvía loco. Esa es la vida del ser humano sin Cristo. Es un ejemplo de lo que hablábamos el domingo pasado, de lo que cuando no está Cristo es la condición del ser humano. Pero un día viene Jesús y este hombre es liberado. Este hombre, mi hermano, los demonios salen, el Señor Jesucristo lo liberta y este hombre tiene una vida transformada, lo que estudiamos el domingo pasado. Y ahora empieza una nueva vida en este hombre. Ese hombre que antes estaba desnudo, ahora lo encuentran vestido, peinado, bañadito, yo me imagino, echando a Jesús, mi hermano. Y mire qué interesante el relato bíblico. Dice en el verso 18 del capítulo 5, al entrar él en la barca, Jesús, entra en la barca, ya se iba a ir. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería irse con él. Dijo, Jesús, déjame estar contigo. Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mire lo que le dice, vete a tu casa. ¿A dónde le dijo que vaya? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales estas grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, da testimonio a tu esposa, da testimonio a tu esposo, da testimonio a tus hijos, da testimonio a tus hijas. Usted sabe que el evangelio más poderoso es cuando una persona mira la vida transformada de otro. Dicen, oye, ¿qué le hicieron a este? ¿Qué le pasó? Cristo vino al corazón y lo está transformando. Nunca se olvide de esto. Está en un proceso de transformación. Que ahí viene Satanás, no, pero míralo. Dice que es cristiano. Cálmate, un proceso. Estamos en proceso. ¿Cuándo termina ese proceso? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y ahí el Señor nos seguirá enseñando, porque Él es infinito y es eterno. Entonces, mi hermano, pero tenemos que entender, busca las cosas de arriba, empieza en tu casa, empieza por tu hogar, empieza a ser instrumento de Dios, empieza a dejar que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te obliga, empieza a dejar que el Espíritu Santo entre a nuestros corazones y nos empiece a transformar y a través de la palabra cumplir la misión que tiene. Primer mandamiento entonces en Colosenses que estamos estudiando, Colosenses capítulo 3, busca las cosas de arriba. Y note que el buscar es un asunto personal e intencional. Te lo voy a repetir, el buscar las cosas de Dios es personal y es intencional. Es decir, mi hermano, nadie puede obligar a nadie. Ni siquiera Dios nos obliga. Sino que si uno dispone su corazón y si uno quiere, empieza a buscar las cosas de Dios. Ahora, ¿qué pasa si mi cónyuge no quiere? Voy a orar por él, voy a orar por ella. Pero yo voy a buscar las cosas de Dios. Voy a hacer una determinación en mi vida, una decisión personal. La salvación es personal. Seguir a Cristo es personal. Las determinaciones son personales. Es cuando uno determina, tú decides, busca las cosas de arriba. Pero no solamente dice eso, sigue en el verso 2. Un segundo mandamiento, ¿lo tiene ahí? No solamente busques las cosas de arriba, pero dice, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu mira, pon tu enfoque. Por eso hemos estado hablando estos últimos días de un enfoque adecuado. Porque, mi hermano, donde están nuestros ojos, es ahí donde vamos a ir. Donde ponemos el corazón, ahí vamos a ir. Vamos a seguir esa dirección. Vamos a seguir ese camino. Por eso entonces, en esta nueva vida que tenemos, tenemos que empezar a buscar las cosas de arriba, pero tenemos que enfocarnos, hacer una determinación. Esa es mi meta, ese es mi destino. Ahí yo voy a llegar. Yo voy a empezar a invertir tiempo, voy a empezar a disponer mi corazón para llegar a ese lugar. Pon tu mira en las cosas de arriba. Y note lo que dice, ya no en las de la tierra. Entonces tenemos que quitar la mirada de las cosas de la tierra y reenfocarlas a las cosas eternas. Y una vez más, esto es una decisión espiritual, personal. Yo decido lo que leo, yo decido qué música escucho, yo lo decido. Yo decido, mi hermano, si está ahí, nadie me obliga a oír una música que no sea de Dios. Yo la pongo. Yo decido lo que como, yo decido lo que bebo, yo decido lo que hablo. Yo decido si me involucro en una conversación que no edifica, hablando porquerías, o hablo con personas que hablan cosas que edifican. Yo lo decido. Yo pongo la mira donde quiero ponerla. Por la gracia de Dios y por la unción del Espíritu Santo. Pablo dice, para mí lo que era ganancia, lo que era sublime, ahora lo he estimado por basura, por conocer a Cristo. Entonces es cuando uno determina, uno empieza a madurar, uno empieza a crecer, uno empieza a tener propósito en la vida. Sé de dónde vengo. Estudiamos el domingo pasado, sé cuál era mi condición antes de Cristo, ahora sé dónde estoy y sé para qué estoy aquí, y lo más hermoso, sé para dónde voy. Ya no estoy como un barco a la deriva, ya no estoy como un barco sin rumbo, y ahora tengo un camino definido, lo definió Dios, no lo definí yo. En ese nuevo camino, entonces, empiezo a poner mi corazón en las cosas de arriba. Le cambio el enfoque que tenía antes. ¿Está aquí, mi hermano? ¿Se durmió? Ahora, ponga atención a esto, vaya a Mateo capítulo 6. Mire cómo el Señor nos lo muestra de una manera práctica y preciosa. Mateo capítulo 6, verso 19. Lo que tú amas allá vas a ir, mi hermano. Hay personas que aman cosas temporales que aún pueden no ser malas, por ejemplo un deporte, no es malo, es bueno. Pero si dejamos que eso se convierta en la razón de nuestra vida, tenemos que tener cuidado. ¿Sí me está entendiendo? El trabajo. Es muy bueno. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Pero cuando ese trabajo se convierte en nuestro tesoro, en la razón de vivir, y ya no hay tiempo para nada ni para nadie, entonces ahí hay algún problema. Necesitamos quitar la mira que ha estado inadecuadamente puesta y enfocarnos de manera adecuada. En Mateo capítulo 6, verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen. No hagas tesoros aquí. Y donde los ladrones roban, minan, hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Dónde están tus tesoros, mi hermano? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu interés? Haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Por eso hablábamos hace dos domingos que las pruebas son temporales, pues nuestros tesoros son eternos. Ahí no nos lo roba nadie ni los lo quita nadie, porque están en el lugar adecuado. Sigue diciendo en el verso 21, ponga atención a esto y subráyelo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que hacer tesoros aquí en la tierra? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pon la mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra, porque donde está tu tesoro, ahí pones tu corazón. ¿Sabe qué es lo triste? La mayoría de seres humanos ponemos nuestro tesoro en las cosas temporales. Por eso necesitamos hacer un alto en la vida y oír el consejo de la palabra de Dios donde dice, si puedes haber resucitado, ya que resucitaste con Cristo, Él te resucitó, te dio una oportunidad de comenzar de nuevo, ahora tienes que tomar estos principios. Pon la mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Empieza a tener una vida diferente. ¿Qué es lo que buscamos cada día cuando nos despertamos? Vamos a trabajar. ¿Nos recordamos que Dios dice que trabajemos como para Él? Porque hay una diferencia entre salir a trabajar por salir a trabajar y decir, Señor, gracias por este trabajo que me das. Te voy a servir en ese trabajo. Hay una diferencia. Y escúcheme esto, haga lo que haga. Cuando empezamos a tener esa actitud, nuestro trabajo se convierte en una bendición. Porque vamos no a trabajar por trabajar, vamos a servir a Dios. Estamos trabajando y Dios nos pone una persona, oramos por esa persona, le compartimos el Evangelio, los bendecimos. Hallamos un endemoniado y en el nombre de Jesús pedimos libertad. Cambió mi perspectiva, cambió mi visión, cambió mi enfoque. Entendemos que el dar un servicio es una bendición y decimos, Señor, yo quiero hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Porque no lo estoy haciendo para un hombre, lo estoy haciendo para ti. Y voy a servir en mi comunidad y voy a ser una persona de valor en mi comunidad. Porque ahora yo ya no busco las cosas de la tierra. Ahora yo busco las cosas de arriba y mi mirada está puesta en Dios. Cambia todo nuestro enfoque. Entonces, mire estos dos mandamientos. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Permítame hacerle esta pregunta. ¿Es Jesús el número uno en su vida? ¿Es Dios el número uno en su vida? Hermanos, respiramos por Él. Nuestro corazón palpita de amor por Él. Como le dije, hay una diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Hay una diferencia inmensa. Conocer a Dios es saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus mandamientos, por dónde quiere que yo me desenvuelva. Pero no solamente hallamos mandamientos ahí en Colosenses, vuelva a Colosenses, estamos en el verso 2. También hallamos, mi hermano, un consuelo precioso de parte de Dios, una promesa preciosa. Dice en el verso 3, ¿por qué no debemos poner la mira en las cosas de arriba? ¿Por qué no debemos buscar las cosas de la tierra? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto llena mi corazón de consuelo. Usted dirá, ¿cómo puede ser esto consuelo? Ahí dice que habéis muerto. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere Dios cuando dice habéis muerto? Escúcheme esto, mi hermano. Gracias a Cristo, a su misericordia, a su amor incomparable, usted y yo estamos muertos al pecado, a este mundo. Es decir, mi hermano, ya nuestra vida no tiene que seguir como seguía antes, sino que ahora por el poder del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, ahora esa vida que antes era gobernada por el Espíritu y la potestad del aire, ahora puede ser y tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. Es decir, lo que antes era imposible para el ser humano, hablando humanamente, ahora puedo declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, y nunca se olvide de este detalle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es porque nosotros seamos algo especial, es porque ahora Cristo está en mi vida. El Señor nos lo muestra de una manera clarísima en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, leímos ya ahí hace un momento, pero mire qué hermoso. Romanos capítulo 6, verso 11. Nacemos a una nueva vida, ¿verdad? Con Cristo. Y en esa nueva vida, mire lo que dice el Señor. Romanos 6:11. Así también vosotros, así también nosotros, eso somos nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Consideraos muertos al pecado. ¡Gloria a Dios! Quiere decir que el pecado ya no me va a encadenar más. Quiere decir que el adicto al licor o a las drogas puede ser libre de su adicción de drogas o de licor o de pornografía o de lo que sea. Puede ser libre porque ahora ya el pecado murió. ¿Está mirando, mi hermano? Cristo nos libertó. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora estoy vivo para servir a Dios, para poner la mira en las cosas de Dios, para invertir mi vida en las cosas eternas. ¡Qué hermoso, mi hermano! O sea que la depresión ya no tiene por qué enseñorearse en mi vida. Puedo estar triste algún momento, pero esa tristeza no se va a convertir en una depresión, porque ahora yo vivo para Cristo, Cristo vive en mí. Verso 12, no reine pues pecado en vuestro cuerpo mortal. de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, y ahora no tengo que vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, ya no tengo que andar con la corriente del mundo en la que anduve anteriormente, ahora Cristo me da una vida nueva, con un propósito nuevo, con una ambición nueva, con valores nuevos y con la preciosa bendición de que yo y mi casa podemos servir a Jehová. ¡Qué hermoso, mi hermano! ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermoso consuelo! Mis hijos no tienen que seguir los pasos que siguieron otras personas. Mis hijos pueden ser libres, pueden tener una vida victoriosa. Nuestras generaciones pueden ser afectadas por el poder de Cristo. Y eso no es religión, eso es intimidad con Dios. Mire lo que sigue diciendo, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Le decía hace un rato, yo decido a dónde voy, yo decido lo que hablo, yo decido dónde llevo mi cuerpo. Y hoy día domingo, entonces por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, dijimos, vamos a la casa de Dios. Lo decidimos, aquí estamos. Estaba lluvioso, pero no somos de chocolate, no somos de azúcar, no nos vamos a derretir, mi hermano. Porque a veces los hermanos dicen, es que llueve mucho, pues no te vas a derretir. ¿Qué hace calor si no eres de chocolate? Eres un soldado del Rey de Reyes. Levántate en el nombre de Jesús y avanza la victoria. Ahora tu vida tiene propósito, ahora tu vida tiene sentido. Ahora es tiempo de buscar las cosas de arriba, ya no las de la tierra, porque estamos muertos al pecado. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué promesa más preciosa en Colosenses capítulo 3! Ustedes son muertos al pecado. Ya no tenemos que servir al pecado. Ahora somos libres de las tinieblas. El enemigo ya no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Es más, ya no le debemos tener miedo. No tenemos que andar con miedo. Ahora, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. En Él estamos seguros y en Él estamos confiados. Y ahora, nosotros estamos crucificados con Cristo. Esa es nuestra vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy, ahora mismo estoy, juntamente crucificado. Hermano, una persona que esté crucificada, ¿a dónde puede ir? A ningún lado. Ya no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Ya no debo hacer lo que a mí me da la gana. ¿Por qué? Porque ahí hay vida, ahora está con Cristo. Voy ahora a pensar mucho a dónde voy, lo que hablo, lo que leo, lo que como, la música que escucho, los amigos con los que me relaciono. Ahora voy a pensar, porque ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Eso es humillarse y decirle, Señor, de aquí en adelante yo te entrego mi corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahora Señor, tú eres el Rey de mi vida. Ahora tú diriges mi vida, ahora tú gobiernas mis pensamientos, ahora tú me das la dirección, ahora tú me das reino. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso, mi hermano. Ustedes estáis muertos al pecado, pero no solamente en Colosenses dice, ustedes están muertos al pecado. ¿Qué más dice? Sigue diciendo en el verso que estamos estudiando. Dice, pero vuestra vida está escondida. ¿Dónde está nuestra vida ahora? Note esto. Mire, entiéndalo. Ahora mi vida, que ya no es mía, ahora mi vida está escondida, y esa palabra es preciosa. ¿Está escondida en dónde? ¡En Cristo! Está escondida con Cristo, en Dios. O sea, ya no puedo hacer lo que me da la gana, porque ahora ya no es mi vida, ahora mi vida le pertenece a Cristo, que me compró con su sangre, y mi vida está escondida en Cristo. Hermano, ¿qué lugar más hermoso para que esté mi vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Escondida con Cristo en Dios? Hermosa promesa. Morimos al pecado y ahora el pecado no se enseñorea de mi vida, pero ahora mi vida está en Cristo. ¿Y sabe qué? En Cristo, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, un poquito antes, Colosenses 2, en el verso 3, una página antes, hablando de Cristo, dice que en Él, en Cristo, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mire Cristo, qué hermoso es. En Cristo están todos los tesoros, la sabiduría El conocimiento. Por eso es que cuando uno conoce a Cristo, las preguntas se van. Ahora entendemos las cosas con más claridad. Ahora vemos la eternidad con otros ojos. Y en esos tesoros que tiene Cristo, está su vida y mi vida. ¡Qué promesa más hermosa! ¡Qué lugar más seguro! Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y quiero que lo leamos, por favor. No pierda ahí Colosenses, pero Romanos capítulo 8. Mire qué hermoso desde el verso 35. ¿Qué lugar más seguro para...? Mi hermano, ¿usted cree que habrá un lugar más seguro para sus hijos que Cristo? Hermano, ¿habrá un lugar más seguro para su esposo, para su esposa que Cristo? ¿Para su papá, para su mamá? Hermano, por eso le digo, este es un tesoro especial. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, morimos al pecado, pero ahora nuestra vida está en Cristo. Hermano, a veces los hijos salen y uno está preocupado. ¿A qué hora llegan? Bueno, los que tenemos hijos, nos preocupamos. Cuando sale un familiar, oye, ¿dónde estará? ¿Cómo habrá llegado? Bueno, cuando uno sabe que está con Cristo, uno sabe que está bien. Mire lo que dice en el verso 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará? Pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Él nos sostiene, ¿quién nos separará? Pregunta. ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos va a quitar de la mano de Cristo, mi hermano? Si Él nos sostiene. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, ponga atención. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. No es que tal vez. No, estoy seguro, mi hermano. Estoy completamente convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, y yo le añadiría ahí, ni el COVID, ni la lluvia, ni nadie nos va a separar de esa mano poderosa de Dios. Por eso le decía hace unos días, mi confianza no está en la vacuna, mi confianza está en el Omnipotente. Hermano, cuando Dios nos guarda, no va a haber poder del enemigo que nos pueda tocar. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la herencia de los hijos de Dios, mi hermano. Condenarás toda lengua mentirosa que se levante en juicio contra ti. Porque Cristo está guardándote, Cristo está protegiéndote. Por eso, mi hermano, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que buscar las cosas de arriba, porque somos muertos al pecado y al mundo. Y ahora en esa nueva vida estamos escondidos con Cristo en Dios. Nuestra vida tiene que tener otro propósito, otro sentido, otra dirección. Pero también en estos versos de Colosenses, volviendo al último punto que le quiero mencionar. La palabra de Dios nos habla de dos acontecimientos preciosos, mi hermano, que vienen en el futuro. No solamente nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, estamos muertos al pecado, no solamente tenemos que cambiar nuestra perspectiva y nuestra mirada, pero miren el verso 4. Cuando Cristo, esto es futuro, cuando Cristo, vuestra vida, por eso este término vuestra vida es vuestra esencia, es vuestra razón de vivir. Cuando Cristo, vuestra vida, y ahí me hago un alto para hacerme una pregunta, ¿es Cristo tu vida o es el trabajo tu vida? ¿Es Cristo tu vida o es el dinero tu vida? ¿Es Cristo tu vida o son tus gustos tu vida? Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo venga en su segunda venida, porque Él va a venir por segunda vez. Él vino hace 2000 años, nació en Belén de Judea como un bebé vulnerable, tierno, pero va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a traer justicia a este mundo. Y cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermoso acontecimiento, mi hermano! Por eso es la importancia de enfocarnos hoy en el presente, porque eso no termina aquí. Hermano, esto no termina cuando una persona muere físicamente. ¿Sabía usted eso? La vida continúa, hay una eternidad. Y por eso debemos mirar las cosas a la luz de la eternidad y a la luz de la palabra. Cuando Cristo, dice la traducción en lenguaje actual, cuando Cristo venga por segunda vez. Y usted sabe que Jesús lo prometió. Y usted sabe que Dios y Jesús, que son el mismo, No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo prometió y él lo va a cumplir. Y le voy a decir una cosa, su venida hoy más que nunca está a la vuelta de la esquina. Las señales se están cumpliendo en nuestros ojos como ninguna generación lo ha visto. Y si usted y yo no entendemos esto y no nos preparamos, vamos a haber cometido el error más terrible de la eternidad. Jesús lo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Jesús lo promete. Acompáñeme a Juan y quiero que lo leamos en los minutos que nos quedan. Juan capítulo 14. Mire las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Mi hermano, hoy muchas personas están turbadas, desesperadas. Cuando una persona se enferma, nuestro corazón se turba. Cuando la persona que amamos está en el hospital, nuestro corazón se turba. Cuando las finanzas no están como esperábamos, cuando el trabajo termina y tenemos cuentas que pagar y el dinero falta, nuestro corazón se preocupa. Cuando los hijos no hacen lo que uno anhelaría como padre que hagan, o cuando el cónyuge o su esposo o su esposa equivocan, turba el corazón. Cuando un padre está con problemas, el corazón duele. Cuando la economía alrededor nuestro colapsa, el corazón se turba. Pero mire lo que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Creed en Cristo. Él y Dios son uno. En la casa de mi Padre, hermoso, muchas moradas hay. Por eso yo le decía, yo tengo ahí una. Ya la dirección ya medio la sé. ¿Cómo lo sé? Porque he leído la Biblia. Dice que va a ser una calle de oro. Va a ser una ciudad hermosa que tiene perlas de puertas. No va a haber necesidad de luz, porque Cristo es la luz que ilumina ese lugar. No va a haber enfermedad, ni va a haber muerte. No va a haber llanto ni dolor. Hermano, si eso a usted no le emociona, usted está más duro que un diamante. Lo que necesita es que Cristo venga a su corazón. A mí me emociona, mi hermano. Le voy a decir una cosa. Yo estoy listo para irme, mi hermano. Lo digo con todo mi corazón. Estoy listo, mi hermano. Y este mundo me cae mal cada día. Me cae mal. Me cae mal lo que están haciendo con el aborto. Me cae mal lo que están haciendo con todo este mundo. Yo ya me quiero ir. Ya. Y no crea que soy pesimista. Soy muy optimista. Porque sé que ese lugar es incomparable. En la casa de mi padre muchas moradas. ¡Ay! Si así no fuera, yo ya les hubiera dicho... Voy pues a prepararle un lugar para vosotros. Y si me fuere, les prepararé un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo vuelve en la gloria, si es que usted, mi hermano, ha buscado las cosas de arriba, si usted ha puesto su mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra, cuando hemos muerto al pecado y hemos nacido a esa vida nueva por la gracia de Dios, cuando Él se manifieste en gloria, Él va a volver, Él va a volver. Los ángeles lo declaran. Hechos capítulo 1, hay un poquito más adelante. Hechos capítulo 1, los ángeles lo declaran, mi hermano, y Dios no miente. Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo había resucitado, había vencido a la muerte. Y en Hechos capítulo 1, verso 9, dice la palabra de Dios. Estaba el Señor Jesucristo después de resucitar, después que dejó la tumba vacía, reunido con sus discípulos. Dice en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si me fuere, dijo Jesús, Juan 14, si me fuere, ahí se fue. ¿A qué se fue? A prepararnos morada, a prepararnos un lugar. Y ahí van nuestros tesoros, ahí está mi casa, ahí está su casa, ahí está la casa de todo aquel que busca de Cristo. Por eso, mi hermano, para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es un paso a la gloria. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Por eso yo le digo, yo estoy listo. Por eso, mi hermano, cuando usted enfrente la partida de un ser amado, enfóquelo a la luz de la palabra. No se eche a morir, aunque vamos a llorar y aunque nos va a doler, y aunque vamos a derramar lágrimas por las personas que amamos, nunca se olvide de la promesa de Dios cuando yo venga a llevarlos conmigo. Y sigue diciendo... Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban en shock, estaban atónitos, estaban espantados, estaban asustados, se quedaron con los ojos viendo al cielo. Jesús de pronto es llevado, las nubes se abren, Jesús se va, y se quedan ahí todos mirando al cielo. Y entonces dice la palabra de Dios, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, con un mensaje, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, subraye esto, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de Dios se va a cumplir. Cuando dicen Colosenses, cuando Cristo su vida se manifieste. Mire qué promesa más hermosa. ¿Qué va a pasar ahí? Vuelva a Colosenses capítulo 3. Estamos en Colosenses capítulo 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermoso día, mi hermano. Hermoso momento cuando Cristo, el Rey de Reyes, venga con poder y gloria. Nosotros vamos a ser también glorificados con Él. ¿Quiénes? Los que hemos dejado que Cristo reine en nuestro corazón, los que nos hemos humillado, le hemos entregado a Él nuestra vida. Hemos hecho de su palabra nuestra guía y nuestro tesoro. Él es el Señor de nuestra vida. Hemos buscado las cosas de arriba. Eso es invertir tiempo en las cosas de Dios. Hemos cambiado la mirada. Ahora nuestro enfoque ya no es en las cosas de la tierra. Ahora es en las cosas de Dios. Mi hermano, no solamente eso, sino que morimos al pecado por Cristo. Somos resucitados a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Y cuando Cristo venga, nosotros nos levantamos con Él. Eso, a esto se refiere el Señor en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Primera de Tesalonicenses. Quiero topar esto porque es muy importante. Primera de Tesalonicenses. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. ¿Qué va a pasar ese día, mi hermano? Dios nos va a levantar. A los que murieron en Cristo les va a dar un cuerpo glorificado. A nosotros que hemos quedado, si es que hubiéramos quedado, nuestro cuerpo va a ser transformado. Dice la palabra de Dios que esto corruptible tiene que vestirse de incorruptibilidad. Nos dan un cuerpo regenerado como el de Cristo y nos vamos con Cristo a reinar con Él, mi hermano. Estaba esperando, está preparado para ese día precioso, mi hermano, para que cuando Cristo, a la final trompeta, dice el Señor, a la final trompeta, se levantará con poder y gloria. Qué hermosa la palabra del Señor, mi hermano, nos da estas promesas. Quiero terminar mencionando simplemente esto, mi hermano. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? ¿Es Jesús el Rey de su vida? ¿Es Jesús la razón de su existir? Si es que es así, mi hermano, usted es la persona más bendecida en el universo. Pero si no es así, usted está en serios problemas. Porque lo temporal no sirve para mucho, no para lo temporal, pero lo eterno sirve para cosas eternas.